venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí con Patricio Barton revisando nuestra colección de mapas de tesoros enterrados.
Sí, qué linda la colección. Sí. Buenas noches, ante todo.
Ante todo, buenas tardes.
Todas las colecciones de mapas me gustan.
Sí. Y más si son de tesoros enterrados.
Sí.
Que puede ser una salida laboral interesante, la búsqueda del tesoro enterrado.
Sí, pero yo, a mí me parece que deben ser mapas falsos los de tesoros enterrados.
Desgraciadamente, el descrédito que cae sobre el mapa de tesoro enterrado es casi un achaque universal.
Sí.
No se puede examinar un mapa de un tesoro enterrado sin tener la fuerte sospecha de que se trata de una falsificación.
Claro, lo hacen ir en vano a un lugar, claro, a hacer un pozo, a hacer todo.
Y... claro, porque póngale, si el tesoro enterrado estuviera cerca, sí, es una cosa. Pero costearse uno
no,
hasta el Caribe, en una isla que a lo mejor incluso está ocupada por otras personas más bien indeseables,
sí,
y encontrarse con que no hay allí tesoro alguno después de haber hecho incontables pozos, es sí, un bueno, desengaño
sí,
que
parece,
a uno lo sino... condiciona y lo prepara para una escuela de desengaños.
Bueno,
continua.
Hay gente que no puede seguir adelante después con el desarrollo de
sus
actividades,
porque ya presiente que toda esperanza será vana.
Se va engañando.
Sí.
Pero sí, es lindo hacer mapas de tesoros falsos.
Como y venderlos.
Casi, venderlos o como entretenimiento también.
Claro. Yo estoy incluso tratando de hacer conexión con empresarios.
Ah, sí.
Personajes que estarían en condiciones de desenterrar tesoros. Para bueno, encajarles mapas falsos.
Ah, bueno, que se los compren. Claro. Sí, pero debe tener perito cartógrafo. Siempre hay peritos de cosas.
Sí, sí, perito.
Peritos.
Ajá.
Y debe haber también de mapas. Debe haber tipo que le dicen, este mapa es falso.
Es falso porque este, no es de esta época. Este papel lo compró usted en sí, la esquina hace 20 minutos. Claro, es cierto.
Yo de chico jugaba a hacer, tuve una época que jugaba a hacer mapas falsos. No mapas, sino planos de ciudades.
Yo también.
¿También?
Sí, de ciudades imaginarias.
Imaginarias, con
imaginarias.
Las cuadras avenidas.
Sí, 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 sí. Y también de países.
Sí, sí,
de
sí,
países imaginarios, con sus ríos, sus estuarios.
Todo...
Lo podría dibujar el que hacía siempre.
Ah, todo falso.
Había un país falso que yo hacía que era como una prolongación de la Argentina hacia el Océano Atlántico.
Claro.
Y bueno, y ahí alimentaba ciudades, ríos.
Sí, cosa, mire, jugábamos y, a lo mismo en eso. Sí, yo también sí, he sí, jugado sí,
eso.
Sí, sí, sí. Bueno, y en algún momento encontré algunos planos de esos que hacía de ciudades. Y bueno, uh-huh, verlo así a la distancia.
Es raro que yo no haya encontrado ninguno. Era mi madre, ¿no? Mi madre que
se los tiró todos los papeles.
Pero yo... había hecho una gran cantidad de eso porque siempre hacía más o menos el mismo.
Claro.
Lo que tenía yo era un país y lo iba amueblando con distintas provincias, distintas ciudades, unas grandes, unas chicas y ríos. Entonces, hacía mapas de todo eso, de todo eso.
¡Qué bárbaro! Yo recuerdo tenía un mapa, el único mapa que tuve así, como muy grande, de esos que tienen en las escuelas, pero más grandes, era de la Unión Soviética.
Claro, los mapas de la Unión Soviética son mucho más grandes
bueno, además,
que cualquiera, sí, imagínense. Sí, no.
Que era raro de tener un mapa de la Unión Soviética, pero yo lo conocía, bueno, por, lo tenía por un tío abuelo que tenía relación con la Unión Soviética en aquel momento.
¿Un ruso?
No, un comunista, pero argentino.
Claro.
Y eran unos mapas hermosos que editaba SARCU, que era la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética.
No me digas.
Y entonces eran mapas, por ejemplo, de las mapa étnico de Rusia, por ejemplo, uno, mapa gastronómico de Rusia, otro, y así cosas, muy lindos mapas. Y eso sí que no lo, lo perdí, no sé dónde está, no lo vi más.
Bueno, contemos nuestras hazañas
sí.
inminentes.
Lo primero que tengo para decir es que no iremos a Rusia a hacer ninguna presentación.
No.
Lamentablemente. Y que Rusia es ex Unión Soviética también.
Sí.
Ya no es más. Pero sí vamos a ir al Chacarerian este viernes y el resto de los viernes de junio también. A las 9 de la noche en el Chacarerian Teatre, La Venganza Será Terrible, los viernes allí. Esta semana, con la novedad, además de que el día sábado, en la noche del sábado, haremos La Venganza en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro.
Bueno, eso es un dato importante, porque según parece, no hemos vendido tampoco ninguna entrada.
Bueno, por eso, entonces, mejor que lo...
Entonces, ¿eso
lo
dónde informe. Queda?
Eso queda en la Avenida del Libertador, muy allá, al 10.000, no sé sí. cuánta es la altura, pero hay nomás de la Catedral de San Isidro, donde...
Frente a la Catedral.
Sí, Libertador se hace como una... Se angosta y se hace...
Se angosta, sí, sí. Se convierte en otra calle, va.
En otra calle, a la adoquinada, con una arboleda maravillosa.
Sí, es un lindo lugar. A ver si, si concurren. Es el sábado.
El sábado.
El sábado por la noche a las 20:30, por ahí.
Es un buen programa para el sábado a la noche.
Es un buen programa. Ir a misa por
sí.
la tarde.
Sí.
Luego, a ver, La Venganza Será Terrible. Y más tarde a comer un pedazo de pizza.
Sí, porque lo puede... ¿Sabe qué puede hacer como la víspera del Día del Padre?
Claro.
Invita a su padre...
A su padre, después de todo usted le debe el ser, le debe.
No le debe nada, uno no le debe nada a los padres.
Entonces, ¿por qué no le invita a ver La Venganza Será Terrible en San Isidro
sí.
el día sábado?
Sí.
Y cuando se hacen las 12, que llega el Día del Padre, usted saca de entre sus ropas el cenicero de lata
claro.
que le va a regalar a su padre por el día del mismo.
Sí, está muy bien.
Y se lo obsequia. Y su padre ahí, debido a la emoción... Sufre un patatús.
Bueno, señor.
Que lo tienen que llevar a la asistencia pública.
Por favor. Pero bueno, ese es un buen plan.
Es un buen plan. Muy bueno.
Para hacer.
También hay un buen plan para el día 29
sí.
de este mes, que es domingo. Pero hay que irse preparando. Porque esto es en el Teatro Broadway de la calle Corrientes.
Sí.
Ya se están vendiendo muchas entradas de La Conversación Infinita. Una charla que tenemos con Darío Stanzreiber. Así que eso será el día domingo 29, también a las 8:30 de la noche.
Sí, señor.
Teatro Broadway, ahí pueden comprar las entradas, pero también las pueden comprar en cualquier otro lado.
No, en cualquier otro lado no. Hay un lugar donde se reúnen todas estas funciones, que es lavenganzaseraterrible.com. Ahí ingresa, inclusive hay otras fechas de otras presentaciones que estamos omitiendo.
Sí, por discreción más que nada.
Y sin embargo están ahí.
Sí.
Están ahí consignadas. Entonces, si usted primerea, tiene las mejores ubicaciones después.
Así es.
Por ejemplo, la gente de Montevideo, que vamos a ir en julio al Sodre.
Claro.
Que puede, igual no sé si están a la venta todavía las entradas.
Posiblemente no. Mujercitas Argentinas.
Sí.
Es una adaptación musical del clásico de Louis May Alcott.
Claro, Mujercitas.
Mujercitas, ¿no? También tiene otros libros hombrecitos, por ejemplo, uh-huh. Los muchachos de Joe es Jo, ¿no?
Sí.
Eran los personajes principales de Mujercita, eran Jo y Amy, creo. Yo he leído algunos de esos libros de Louis May Alcott, y que está ambientada a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Bueno, esta obra está basada en ese libro. Era es uno de los
libros más famosos
sí, que sí. se han escrito nunca. Y esta es una obra basada en ese libro, con dramaturgia de Joaquín Stringa y Gastón Brian Glickstein. Tiene música original de Ale Dolina.
Lo conozco.
Sí, sí. Casualmente integrante de este programa. Y dirección general de Gastón Brian Glickstein, recién mencionado.
Sí,
el elenco: Sofía Roldán, María Milkovic, Jazmín Lorenzo, Lara Melina, Marisa Salerno, Gonzalo Almada, Tomás Núñez Mastro. Y están los músicos: Damián Enkin, Manu Navarro, Federico Mastronardi, que son los que están tocando allí la música compuesta por Ale.
Muy bien.
Que,
esto es en el Teatro Carlos Carela.
El Teatro Carlos Carela. Que es el que queda ahí en Bartolomé Mitre 970, casi 9 de julio.
Claro.
Yo he estado allí en ese teatro más de una vez. Bueno.
Son cuatro funciones nomás, sí. Así que métale.
Son los domingos a las 18:30.
Es buen horario.
Es buen horario. Y está bien, las entradas están en Plateanet.
Sí.
Cuatro funciones.
Los domingos de junio, digámoslo.
Sí, los domingos
de junio. Los domingos de junio.
O de junio.
De junio.
Ah, sí.
Y va a agarrar por ahí uno de julio, quizá, el primero, claro, de, el claro. primero de julio.
Bueno,
pero bueno, domingos 18:30.
Domingos 18:30, esta obra Mujercitas. Vayan a verla, Yo voy a ir también porque... estoy muy muy interesado en estas asuntos, desde luego en la música de Alejandro.
Saque entrada porque no lo van a invitar, acá en Plateanes tiene que sacar.
Claro, sí,
ya se mete y lo sacan.
Bueno, muy bien.
Creo que no tenemos más información por ahora, al menos.
Aquí tenemos, ¿cuál de los dos títulos le gusta más para comenzar?
Aquel, que no sé cuál es porque yo de lejos no veo.
Consejos para cocineros.
Ah,
nos
bien.
Nos escriben muchísimos cocineros que tienen problemas. Y acá hay una cosa, queremos salvar vidas también.
Siempre.
Porque muchas veces se meten a chef muchas personas que no tienen la preparación indispensable.
No.
Y es una profesión que tiene sus riesgos. Ahí está el fuego. El fuego,
y bueno, claro.
La olla hirviendo,
y sí.
La hornalla, el horno.
Pero sí, está bien, todo con O.
Todo eso es peligroso. Vamos a ver qué dice el exordio. En los últimos años se desató,
sí.
El verbo es curioso.
El verbo desatar, si no es una guerra, no me interesa lo que se desate.
Un boom de programas,
no le digo,
donde gente carismática cocinaba frente a cámara. Es cierto,
sí.
Tenía más prestigio un cocinero que un físico nuclear.
Sí, pero ahora eso mermó, ¿eh?
Por suerte. Y muchos cocineros y cocineros pasaron al estrellato.
Sí.
Pero bueno, el chef francés Jules Menard, reconocido por su programa Entre Ollas y Errores, lindo nombre,
sí,
se interesó por el lado menos brillante de esta tendencia, la cantidad de personas motivadas por estos shows que se lanzan a cocinar sin conocimientos básicos y cometen equivocaciones que van desde lo tragicómico hasta lo peligrosamente tóxico.
Ah, cuidado.
Cuidado, Se han envenenado muchas personas.
¿Cuántas?
En Estados Unidos el promedio de envenenamientos por comida
sí.
es de 100 comidas, 18 envenenamientos.
¿18%?
18%.
Bueno, claro que era más fácil de decir.
Sí.
Sí, pero me parece altísimo igual.
Es muy alto, sí.
Ahora, con todas las cifras que damos de víctimas por distintos motivos en Estados Unidos y que las damos en este programa, ya no tendría que haber población en Estados Unidos.
Que creo que no la hay.
No la debe haber.
No. Se trata ya... todos de migrantes.
Sí. Bueno, así
que,
sí.
Están siendo expulsados por ellos mismos.
Claro, sí. Bueno, de hecho, los colonos eran eso.
Claro.
Así se formó esa gran nación.
No estoy diciendo nada falso. Bueno, vamos a dar un montón de consejos, una guía práctica de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer en la cocina. Manual para evitar accidentes.
Sí, por favor.
Primero, no cocines con ropa suelta o mangas largas.
El gaucho con poncho.
Claro.
Es un peligro para la cocina.
Un gaucho como chef, con su correspondiente poncho, es una invitación al incendio.
Es tremendo. A menos de que el gaucho no sabe cocinar.
No.
Digámoslo.
Yo, cuando veo que el chef de un hotel o de un restaurante es un gaucho...
Sí.
Bueno, ya desconfío porque lo único que hay es tasajo.
Sí, claro, él no le gusta eso, no es de gaucho cocinar.
No,
además no es de gaucho.
Bueno, al cocinar es importante usar ropa adecuada que no represente un riesgo. Las prendas con mangas largas, bufandas.
No, claro.
Una bufanda, imagínense.
Peligrosísimo, no. Se le prende por la
pueden punta. Engancharse en utensilios o entrar en contacto con fuentes de calor, lo que aumenta las posibilidades de accidentes. Ropa cómoda pero ajustada al cuerpo que permite moverse con libertad y seguridad en la cocina. En los países donde se usan túnicas,
claro, los países árabes por ejemplo,
y los cocineros tienen más riesgo que un piloto de pruebas.
Bueno, no sé, bueno, será por eso que mucho de la comida árabe es sin fuego, es cruda.
Claro.
O se cuece con limones, con otras cosas.
Es cierto.
¿Será por esto o no puede ser?
No lo sé.
No debe ser.
Atención al manipular cuchillos. Los cuchillos son herramientas esenciales en la cocina, pero son un riesgo si no se usan correctamente. Hay que aprender técnicas de corte. Un cuchillo sin filo es muy peligroso. Porque tenés que aplicar más fuerza.
Claro.
Y las posibilidades que se deslice y ensartes alguno son mayores.
Sí, además que el cuchillo se desafila rápido.
Sí, se desafila. Y después, el que tiene cuchillos en la mano tiende al chiste, a la gracia. Por ejemplo, hay alguien parado contra una puerta de madera.
Sí.
Y uno tiene un cuchillo en la mano, no resiste la tentación
de
arrojarle el cuchillo para que se clave en la madera que está al lado.
¿Cómo le va a hacer ese chiste? No sé si es el tipo de chiste.
Es un chiste clásico entre los chefs.
No sé si es clásico. Sí es cierto que el que tiene un cuchillo en la mano y está en la cocina y está acompañado por alguien, le gusta la narración y contar cosas gesticulando con el cuchillo, poniendo énfasis en su discurso, moviendo el cuchillo.
Bueno, mi amigo Barsky explicaba procesos políticos y siempre hacía un gesto que consistía en llevar su mano derecha cada vez más lejos.
Claro, como una evolución de lo que viene.
Y va golpeando. Ahora, cuando él hace esta explicación con un cuchillo en la mano, hay que tener mucho cuidado.
Sí, porque lo larga.
No es el primero que ensarta, o la primera mano que corta.
Señor, por favor.
Explicando que esto es un proceso.
¡Pum! Claro, sí. Porque él está picando cebolla.
Un dedo.
Sí, es peligrosísimo.
Bueno, dice, un cuchillo mal usado corta más reputaciones que verduras, advierte nuestro amigo Menard. Su apellido nos recuerda a Pierre Menard, este Jules Menard.
¿Será el
y
primo?
Pierre Menard era el autor del Quijote, borgiano, ¿no?
Uh-huh.
Un autor que había repetido palabra por palabra el Quijote, pero Borges decía que era completamente distinto, porque cuando se escribió este segundo Quijote ya estaba escrito el primero.
El otro.
Y esto resignificaba el texto. Muy bien. No uses utensilios de madera demasiado gastados. ¿Y después por qué?
No sé, porque le deja que...
Ah, bueno, porque acumulan humedad,
sí,
bacterias y restos de alimentos en grietas invisibles.
Ah.
Muy bien esto. Anda a saber qué porquería.
Sin embargo, yo estoy a favor de los restos de comida añejas, que de alguna manera, se lo voy a decir con un verbo incómodo.
A ver.
Curten.
Sí.
Los utensilios. Usted tiene una sartén bien curtida.
Claro. Es cierto.
Y eso le sale mejor.
Antes se creía mucho eso, ahora yo no estoy seguro.
No, ahora yo tampoco estoy seguro. Pero
se creía que revolver con un cucharón de madera, que
claro,
ya hubiera pasado los 40 años de antigüedad, le agregaba el gusto de antiguas comidas,
sí,
hechas incluso por abuelas ya fallecidas.
Claro.
De legendaria habilidad culinaria.
Bueno, y de algún modo es traer la tradición culinaria de la familia,
claro,
en esa cuchara. Tiene un valor, sí, simbólico que...
¿De dónde? Esto que se presenta aquí como un defecto, las porquerías que se acumulan en las grietas, serían justamente el secreto,
claro,
de un toque de sabor,
sí, señor,
que solamente tiene el chef que posee determinado utensilio de madera. Bueno, en todo caso, la seguridad alimentaria está en peligro.
Peor, porque... ¿sabe qué? Si usted se compra una cuchara de madera ahora,
sí,
la usa sin ser curada...
Una porquería.
Y le sale todo el aserrín cuchara que está...
Parece que estuviera comiendo... En vez de pan rallado,
sí,
aserrín, justamente. Debes probar la comida, pero no constantemente.
Y si no se la come toda, sí.
Sí, sí. Probar la comida mientras uno cocina es clave para ajustar sabores. Está bien dicho,
sí,
esto, ¿no?
Sí.
Ir ajustando, esto está un poco salado, este demasiado soso.
Sí, señor. Pero cuidado, porque usted, al decir que va probando la comida, quiere decir que toma una cuchara, se la lleva a la boca, la chupa.
Claro. Y la vuelve a meter adentro.
La vuelve a meter adentro.
Con toda la salivita que quedó.
Sí, sí.
Eso lo tenemos que decir.
Y dígalo.
Y yo estoy, mientras tanto, el cocinero está haciendo esta chanchada, yo estoy ahí vestido como,
sí,
si fuera una fiesta, esperando que me sirvan un puchero que tendrá entre sus ingredientes,
sí,
la no deseada escupida,
sí,
del ya mencionado cocinero.
Porque un poco de saliva aquí, otro más, ese caldo que usted está tomando,
claro,
el puchero, bueno... ¿Lo nota muy salado?
Es prácticamente un esputo.
Bueno, sí, no sé qué es. Sí, no sé si era un verbo lo que puso, o un adjetivo, o
sí,
un,
sí,
sustantivo.
Sí, sí, no, un sustantivo.
Pero estoy a favor.
Bueno, probá entonces en momentos clave, y siempre con una cuchara aparte.
Ah,
ya,
eso.
Ya, mira, si
ya
tenés 20 cucharas para cada vez que pruebo.
No,
déjate, sí, en broma. Si hay alguien mirando... Mucho peor, porque verte probando sin parar no da la mejor impresión.
Claro.
Un cocinero que prueba sin pausa parece más hambriento que confiado, ironiza Pierre Menard,
sí,
autor del Quijote.
¿Sabe qué? El buen cocinero tiene, si es bueno, le basta con oler.
Es verdad.
Huele y dice, esto le falta tal cosa, esto tiene tal otra, ya sabe lo que...
Ahora,
pasa.
Muchos hemos perdido el olfato.
¿Usted perdió el olfato?
Y yo perdí el olfato.
¿Y dónde lo perdió? ¿Por qué? ¿Cómo?
Un día quise oler, hablaban de olores,
sí,
y yo no intervenía, y oí que las personas percibían olores allí donde yo no percibía nada. Entonces, salí a oler.
Bueno, usted está bien.
Hice como una expedición olfativa. Y no le sentía olor a nada.
Claro, y tiene que oler cosas muy aromáticas para darse cuenta.
Claro, porque incluso olores desagradables.
Claro.
En una reunión social, por ejemplo, alguien comentaba, che, qué olor. y yo no percibía ese olor y quedaba fuera de la conversación.
Y bueno, claro, y ahí se
ahí me parte. Preocupé. Y el médico me dijo, mire, para lo que hay que oler.
Bueno.
No se haga problema.
Pero los perfumes, si usted tiene que elegir un perfume para su novia.
No uso más perfume.
Pero usted tiene que regalar un perfume a su novia.
Sí.
Y entonces la vendedora de la...
Me dejo influir.
En la perfumería. Ah, le dice.
Me dejo influir. Digo, o por la marca.
Claro.
La marca en un idioma extranjero ya me parece que está bien.
Claro. Eau de Paris.
Por ejemplo. El francés tiene mejor prensa para los perfumes que el italiano.
Sí, claro. Perfumato.
Bueno.
Ahora son los árabes, vio que están los perfumes árabes están de moda.
No romper los huevos.
Bueno.
Directamente sobre la preparación.
No.
Es el siguiente consejo. Está muy bien.
Por supuesto.
Porque se te ve. Primero, mirá si el huevo está malo.
Arruinaste
todo.
Todo.
Pero también se te puede venir pedacito de cáscara adentro del guiso. Y después que te los comes, te podés lastimar.
Es muy nutritiva la cáscara de huevo, igual.
Sí, pero.
Pero puede ser cortante.
Acá dice, existe el riesgo de que caigan restos de cáscara. Bueno, lo que acabo de decir. No cocines todo a fuego máximo.
Claro.
Ajá. Muchos creen que cocinar a fuego alto acelera el proceso. Pero no.
No.
Se le arrebata en realidad.
Algunas cosas se le arrebatan.
Claro, se le quedan recocidas por fuera y crudas por dentro.
Sí.
Claro.
Pero yo hay cosas que, por ejemplo, carnes, que si usted, por ejemplo, la mete al horno, tiene que tener el horno bien caliente.
Ajá.
Primero, bueno, porque si no se le deshidrata, le queda todo seco. Y después lo baja, pero tiene que estar recontra caliente. Entonces, primero fuego máximo y después lo baja.
Y después lo baja.
Cuando lo mete.
Bueno, la impaciencia es el peor condimento, dijo Pierre Menard.
Sí.
Lo otro es lo siguiente. Cuidado con beber alcohol mientras cocinás.
Y si se le cae algo al fuego, le hace la llamarada.
Le hace la llamarada, pero además usted puede ir entrando en un estado de conciencia.
Bueno.
Completamente ido.
Sin embargo, a mí lo que más me gusta de cocinar es todo lo que me tomo mientras cocino.
Bueno,
acá uno dice, se va acompañando como un vino.
Cocinar requiere atención.
Bueno.
Si vas a tomar algo, que sea con moderación.
Sí.
Bueno.
Un vino.
Después no usar el mismo aceite más de dos veces, señor.
Sí.
Yo tengo ahí una tacita con aceite en la cocina que está afuera, no está dentro de ningún aparador, nada. Está ahí.
¿Y ese uso?
Cocino, tiene esa taza de aceite, su antigüedad,
sí.
Y tiene incluso trocitos de pan.
Claro, pedazos de cosas.
Pedazos de cosas, pero yo la uso, por lo menos uno o dos meses la uso.
Ah, bueno, es mucho. Pero sí, le queda toda la fritanga. Sí,
acá, claro. Sin embargo, dice que no, que según un estudio,
sí.
Puede ser Metro Goldwyn Mayer.
Sí, o puede ser.
El aceite usado en la fritura se degrada con el uso y produce compuestos tóxicos como aldehídos, cetonas y ácidos grasos libres, lo que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Además, el aceite usado pierde su calidad con el tiempo. En fin,
y sí.
Te morís.
No te morís porque generaciones se han criado con fritangas.
Esto es un buen consejo lo que sigue, No dé vuelta muchas veces la carne.
No.
Fuera seca.
Claro.
Bah. Acá dice, evita voltear la carne con frecuencia, ya que esto...
¿Qué cosa?
Esto. Puede secarla. En su lugar, cocina cada lado durante el tiempo necesario. Ahí está. Hay que ir limpiando mientras uno cocina.
Sí, pero la pereza gana siempre.
Sí, sí, sí.
Porque sí, se le acumula todo.
Claro, después cuando termino de cocinar, hay un batifondo ahí que no la arregla nadie.
Sí, sí, sí.
Pero tenga cuidado porque usted va limpiando, aparecen los trapos esos que uno tiene para limpiar la mesada.
Quizás salpica detergente accidentalmente.
¡Ey! Está, le echo un poco de jabón. Al plato. Cuando quiere acordar, toda esa podredumbre pasó al guiso.
Sí.
Y, bueno, sale un guiso espumoso. Que
sí, no,
es muy desagradable, ¿no? Dice, si tu cocina parece una batalla campal, tu plato también lo parecerá, advierte Pierre Menard.
Mm. Bueno. ¿Cómo está Pierre?
No hay que secar la verdura antes de cocinar. ¿Cómo no secarla?
No sea que sea...
No, que sí, secarla, digo, que no esté mojada.
Sin embargo, depende, o si usted, por ejemplo, va a hacer papas fritas, que ya la papa viene de por sí, tiene humedad propia. Si la lava todo ese agua y después le queda todo blanda la papa, la tiene que secar con un repasador.
Después, no guarde la comida caliente en la heladera.
No, claro.
Bueno, pero que se rompe la heladera.
¿No? ¿La arruina la heladera?
Se arruina la heladera, colapsa, no sirve más.
Ni lo guarde en un tupper caliente.
Ajá.
Porque le sale y le queda todo el plástico después a la comida.
Dice, bueno, qué cosas tan extrañas, ¿no? Y usted no tiene miedo de usar ingredientes tóxicos sin darse cuenta.
Y hablemos.
Porque ese es uno de los principales peligros.
Sí.
Es un error y, bueno, afecta a un porcentaje muy alto de los consumidores norteamericanos.
¿Cuánto más o menos?
45%.
Pero es una barbaridad, no sé la cifra esa. Ahora, por ejemplo, los hongos. Yo a usted le pongo un hongo acá.
Sí.
Otro acá.
Sí, póngalo nomás.
Y otro acá, parezco a su amigo Bargi que pone así en el proceso las cosas. Y le digo, a ver, dígame cuál es el venenoso. Usted no lo sabe.
Nadie lo sabe.
Y bueno, y entonces aquí estamos jugando.
Bueno,
usted va a cocinar
como
con
Barcelona,
eso.
Barcelona, donde
claro.
En la montaña está lleno de bullets, de los hongos. Y bueno, ahí ya prácticamente no hay ese prurito.
No.
De que, ay, este hongo es venenoso. Cómalo.
No, cómalo. No es así. Lo que pasa...
El barcelonés de corazón se come cualquier hongo.
No, señor.
Y no le importa si está envenenado.
No, es que la tradición catalana es tan fuerte que ya saben más o menos identificar cuáles son los hongos.
Sí, todos creen saber, como los paisanos
las aquí, setas.
Que dicen que saben cuándo va a llover.
Sí.
En Barcelona presumen de adivinar el hongo que es venenoso. Y, bueno, el resultado de un desacierto puede ser fatal.
Bueno, sí, puede ser fatal, pero...
En muchos restaurantes que yo he ido, hay una aclaración al pie del menú,
sí.
Porque dice hongos, que yo bullet, no sé qué bullet de esto, y tiene un asterisco. Y ojo al asterisco.
¿Qué dice?
La empresa no se responsabiliza por la mortandad de quienes elijan este plato.
No, bueno, no, pero eso no puede ser una locura. Uno no come tranquilo, además, le puede caer mal la comida.
Pero ya están acostumbrados, porque yo le pregunté, hermoso, le digo, ¿este hongo es venenoso?
¿Cuál?
No sé, este.
Ah.
Me dice, no lo sabemos. Bueno, pero entonces, bueno. ¿Cómo puedo yo comer tranquilo? Yo, no puede comer tranquilo. Nosotros aquí en Barcelona no consideramos la comida como algo que se hace con el ánimo sereno, ¿no?
Al contrario.
Acá viene gente que juega la ruleta barcelonesa.
No, ¿verdad? Bueno, pero yo no
que
puedo.
Son seis hongos.
Sí.
Sí. Te lo sirve.
Y va eligiendo.
Vos elegís dos.
Y uno es venenoso de los seis.
Uno de los seis es venenoso.
Qué bravo eso.
Y bueno, después es cierto que, como ya sabés que puede ser venenoso,
sí.
Hay preparados en los restaurantes buenos,
Ajá.
Hay preparado una especie de pequeña sala de primeros auxilios.
Ah, pero mire, qué
donde
curioso.
Ahí te dan un vomitivo.
Ah, que usted pueda sacar toda la podredumbre.
Sí, te hacen vomitar. Tienen algunas técnicas en Barcelona para hacerte vomitar.
Pero no es
rápidamente,
¿no? No es muy elegante para un restaurante caro la sala de vómito.
No, digamos. No. pero ellos tienen incluso técnicas más bien mentales. Mm. Te hacen escuchar algunas audiciones de radio.
Ah.
Algunos artistas que...
Que le provocan náuseas.
Le provocan náuseas. Y bueno, así se salva muchas vidas también, ¿no?
Bueno, bueno, la verdad.
Así se salva muchas vidas.
Qué bueno, original.
Sin embargo, aquí hay peligros que no están señalados, ¿eh?
De peligros de, en la cocina de...
Peligros para el cocinero.
Para el cocinero.
No tanto para el comensal, ¿no? Peligros para el cocinero.
El cocinero tiene el problema también de... él tiene que ser ordenado... ¿En dónde guarda cada cosa, los recipientes de qué son? Porque se usan recipientes que originalmente fueron de otra cosa. Un frasco de mayonesa vacío se usa para sí, guardar otra cosa.
Sí, sí.
Las botellas de ginebra, por ejemplo, se usan...
Para la bandina.
La bandina. Y si usted después eso cree que es que es ginebra, por ejemplo...
Claro, y quiere darle sabor...
Le echa un poquito...
Le echa un poquito y le está echando la bandina.
Y sí.
No, pero hay también, con el cocinero, muchos adminículos que son de por sí peligrosos.
Mm.
Un rallador, el otro día
sí,
hablábamos de rallador. Bueno, te raya la mano.
Sí, sí.
Infinita cantidad
pero...
de cocineros que pierden uno o más dedos.
Bueno, es que si ya perdieron uno... y siguen perseverando en la cocina,
claro,
probablemente pierdan otro y otro y otro
y así,
hasta llegar a 10.
Y hasta sí. Y muchas veces los despiden.
Qué horrible.
Ya cuando pierden el último dedo, dice, lamentablemente, sí, Paco,
sí, me imagino.
Debemos despedirte.
La última temporada, que el tipo le quedó un
con
solo
el
dedo.
Último dedo
a
ya
señor,
se vuelve timorato el chef.
Claro.
El chef español se vuelve timorato cuando le queda un dedo o dos.
Sí, sí.
Y ya empieza a arriesgar menos.
Y claro,
se nota en la calidad de las comidas. Dice, ¿cómo se ve que a este hombre le quedan solamente dos dedos?
Además que no tiene ni la chance de elegir qué dedo le conviene.
No, claro.
Le queda lo que le queda. Si le quedó un meñique, mucho
bueno, después hay otros, las máquinas de picar carne,
sí,
bueno, que ya han sido suficientemente glosadas. Pero a mí siempre me aterrorizan las ollas grandes donde hierve un guiso.
Sí.
Porque hasta puede darse el caso de cocineros de escasa estatura que si para asomarse a la olla madre,
sí,
deben subirse arriba de un banquito, se asoman así y muchos de ellos caen dentro del guiso y empiezan a formar parte de su propio de propia obra.
Pero qué horrible, pobre. Claro, nadie advierte que se cayó ahí adentro y bueno, se va cocinando.
Eso pasa mucho en algunos restaurantes.
Bueno, no sé si mucho.
Porque no hay tanto control y a veces empiezan a conversar entre ellos los cocineros y mandan a un ayudante de cocina a ver cómo va el guiso y pasan minutos y minutos hasta que reparan en la ausencia,
claro,
del ayudante, que resulta de golpe revolviendo el guiso pensando que el ayudante se ha marchado, encuentran la cara del ayudante
claro,
apareciendo en medio del arroz así
tiernizado,
mirando con ojos despavorido,
sí,
me imagino.
Con la última mirada que
sí,
tuvo.
Sí.
Ya con la última mirada. Bueno, no, eso es un espanto. A mí me da desconfianza, sobre todo. ¿Vio esas reuniones que hacen para el libro Guinness? Que cocinan el puchero más grande del
claro,
mundo.
Sí, sí.
La paella más
grande.
El
chorizo más grande del mundo.
Todo lo más
claro,
grande.
Sí, sí.
Y entonces van los periodistas a cubrir,
sí,
el evento.
Se involucra la municipalidad.
Sí.
Acá tendrían que hacer eso en Buenos Aires.
Yo creo que hemos hecho... me parece que la longaniza más larga del mundo es de Argentina.
¿Le parece?
Sí, creo que sí.
Yo había oído que había unos provincianos que habían venido a Buenos Aires... Para con el nabo, creo.
¿El nabo más grande del mundo?
Sí, pero no sé si al final... me pidieron una firma.
Bueno, como invitado especial puede ir. Porque es un espectáculo. El nabo creo que crece... Puede crecer hasta...
Sí, creo, sí.
Hay de muy diversos tamaños. Sí, muy grande, sí, puede ser.
Y acá en la Argentina que hay... una tierra muy feraz.
Sí.
Imagínense cómo
muy
crece.
Fértil.
Cómo crece el nabo, ¿no?
Hoy que...
Recuerdo aquella vieja canción, mi padre compró una estancia, trulala.
Sí.
Toda sembrada de nabos, trulala. Toda sembrada de nabos, trulala. Trulala, toda sembrada de nabo, trulala, toda sembrada de nabo, trulala.
Mire, es así. Y hoy que empezamos con los rusos y los soviéticos, hay un cuento infantil clásico ruso, de los cuentos rusos, que es el nabo, un nabo gigante.
Ah, mira,
que crece...
Nabokov.
Sí, no.
Un cuento de Nabokov.
No, un granjero que le crece el nabo.
Ajá.
Grande, muy grande, y no lo puede arrancar, y viene otro y lo ayuda a arrancar el nabo, y así toda la comunidad.
Eso se lo contaba su tío comunista.
Sí,
claro.
Porque tenía una editorial con todos estos cuentos infantiles, que es un cuento.
Bueno, clásico. Fantástico informe. Sí. Este se lo dedicamos a todos los cocineros que sí, escuchan sí. Este programa.
Bueno, sí, importante el informe me pareció, ¿eh? Importante sí, sí. El informe.
Bueno,
hay mensajes ahora, si le parece. Mensajes que han llegado al 1165855580. Si lo hace.
Buenas, soy Ramiro, desde Salvador, Bahía. Hablaron de la historia de Alfred Packer, hicieron referencia a una película. Hay una bastante buena. Ah, mira, se llama Ravenus. En español llegó con el título de Voraz, con Guy Pearce. Ambientada en 1840, tiene una simbología entre canibalismo y poder que la convierte en película de culto. Obrigado, amigos. Dicen Ramiro desde Salvador.
Aquí dice, hola Vengadores, vivo en Barcelona. Mire, alguien que recoge hongos debe ser. Trabajo por las noches, estoy escuchándolos hablar sobre el cine y les cuento que yo en un momento de mi vida tomé la decisión de que si la película me aburre, me voy de la sala, sin culpa ni preocupación. Si me invade el sueño, me duermo simplemente y disfruto de la siesta.
Está bien.
Son mi conexión con la Argentina diariamente. Los escucho donde vaya. Ahora, si se aburre, quizá también se duerme.
Buenas noches, Vengadores. Debo decirles que escuchando el programa de anoche me sorprendió la ductilidad con la que el amigo Barton maneja el lenguaje policial. Y no pude evitar pensar. Este nació para vigilar.
Bueno, pero qué
cuidado,
cosa.
Señores, cuidado. Nos vemos en julio, dice Miguel de Maldonado, Uruguay.
Bueno, nos veremos allá. Cuídese, ¿eh? Porque...
Claro.
Buenas noches, mis queridos Vengadores. Realmente están geniales. Cada noche se superan. Sigo esperando que vengan a Mendoza para saludarlos personalmente y tomarnos un rico vino Marisa de Luján de Cuyo.
Acá el tío Alberto dice que se emocionó mucho con Pucherito de Gallina, ¿eh? Y que el tío era vigilante. Mucho vigilante.
Sí, noche, hoy vino así, ¿no? El programa.
Y que todas las noches iba al tropezón a comer. Ah, bueno, bueno. Y una vez pasó un superior y vio al vigilante comiendo. Y en vez de sancionarlo, se sentó con él a comer un pucherito de gallina, justamente, ¿no? ¿Qué más?
Hola, queridos, soy Matías Formoseño. Los vi en vivo por última vez en Madrid en el año 2018.
Ajá.
Venía viajando en moto desde Sudáfrica a Egipto, luego salté a Europa y fui a verlos. Ahora vivo en México y me pregunto...
Es que ese forma parte del viaje, es de todos los que hacen ese viaje desde Sudáfrica a Europa, inevitablemente nos van a ver.
Sí, sí. Dice, ahora vivo en México y me pregunto, ¿por qué no han venido nunca a México?
Yo también me pregunto.
Siempre hablan de México y de su historia y no han venido.
Sí, sí, sí. Yo amo tanto y no lo conozco.
Nos iría muy bien en México, a mí me parece.
Yo creo que sí, pero también necesitaríamos que alguno se ocupara del asunto, ¿no? Mire, yo he publicado libros en una editorial que tiene mucha entrada en México, y es una editorial que ha sido muy beneficiada por mis modestísimas obras, y a pesar de que yo he hablado mucho del asunto, nunca siquiera me han organizado media charla en México.
En México,
y si voy a tener que organizarla yo, insisto en esto, ¿no? Una de las grandes tristezas de mi vida es que nadie me ha llamado nunca para hacer un trabajo. Los trabajos que he tenido, que hemos tenido nosotros, los hemos gestionado nosotros mismos. Nosotros mismos, con mucho, muchísimo éxito. Nos gustaría tener a alguien a quien agradecer algo. Nos gustaría muchísimo, porque soy agradecido y no tengo objeto de agradecimiento. No. Soy agradecido por naturaleza y no encuentro nadie a quien agradecer algo de todos estos años, de todos estos 40 años que hemos pasado en este programa y de los muchos años que he estado publicando libros. Solamente si ese objeto de agradecimiento gigantesco y multitudinario que es el público. Solamente. Pero me gustaría tener un tipo, claro, al que deberle algo. No, tenemos miles y miles y centenares de miles de personas que nos han beneficiado con su atención, con su presencia, con sus mensajes, con su cariño. Eso ya es muchísimo. Yo le cambio.
Es que sí.
Le cambio a todos los empresarios del mundo y a todas las editoriales del mundo por el más humilde de nuestros oyentes.
Pero es curioso que no se corresponda una cosa con otra.
No se corresponde, no.
Debiera corresponder.
No debiera corresponderse porque podrían ganar dinero incluso, claro, estos mercaderes. Bueno, así bien es. No les caemos bien. No les caemos bien, es mutuo. Bien, bueno, Francisco de San Juan dice: oh, otra vez los Condes no San Lino. Yo me resisto
a entrar
en esa polémica. Gestiónala usted.
Ah, no, es que acá hay otro de Cóndores también. Dice Santiago de San Ignacio, Misiones. Dice: terminando, ya él mismo dice, terminando con el tema de los Cóndores, lo que probablemente vio Gillespie en Córdoba. No eran cóndores, ya empiezan a
correr. Claro, eran canarios.
No, eran jotes. Yo no sé qué es, por ahí me están tomando el pelo.
¿Qué?
Jotes.
Tenga cuidado, ¿eh?
Yo repito.
Tenga cuidado porque por ahí son es una palabra tremenda, sí, del argot, sí, sí, local, sí, y se la hacen decir a usted.
Sí, o es lo de Micho y todos los amigos.
Sí, sí, sí.
Son también carronieros, pero gregarios.
Más carroñeros era usted, señor.
Y abundan en Córdoba, así como también en Misiones. Dice, gracias por la compañía. Bueno.
Hola a todos. Escribe Sebastián desde Copenhagen. Hace unos días hablaban de los cines. El año pasado fui a Inglaterra y fui al cine donde no solo servían comida, sino que las butacas eran para dos personas. Así que compartí la noche con una señora desconocida. La comida se paga antes, como dijo Barton. Te la llevan durante la función a una mesita que está enfrente. Además, aquí en Copenhague, los cines tienen unas butacas que se reclinan completamente.
Sí, ahora no ve la película.
No ve la película, mira,
está
en el techo.
Está acostado.
Buah. Un abrazo, ¿eh? Los escucho todos los días por Spotify. Muchas gracias, ¿eh? El amigo Sebastián de Copenhague. Qué raro un dinamarqués que llame Sebastián.
Como Bach.
Como Bach, claro.
Que no era danés tampoco.
Yeah.
Bueno, acá, mire, Chris de Boedo aporta las preposiciones que nos faltaban, ¿eh? Que yo dije que se sumó versus al ante, bajo, cabezón, sí, contra, sí, de, bla, bla, bla. Y también aporta durante y mediante, son las otras preposiciones que se sumaron. Bien estas, ¿eh?
Bien, bien, bien. Bueno, yo no tengo más. Esta última. El otro día hablaron de acomodadores en los cines. Una vez a mis padres, en los 80, el acomodador lo dejó entrar antes porque según él ya estaban pasando los créditos finales de la función anterior. Cuando mis padres entraron en la sala, lo primero que vieron y oyeron fue el siguiente diálogo. Efectivamente, inspector Lawrence, usted nunca sospechó que yo era el asesino. Mm. Bueno, mi padre dijo, bueno, vamos para casa. Esto lo cuenta Javier de la República Oriental, pero era muy frecuente entrar antes en cuando era continuado.
Claro.
Que a veces era continuado, la función continuada. Pero ¿qué pasa? Las funciones continuadas tenían más de una película.
Sí, a veces tres, ¿no?
Sí, a veces tres. Y yo he visto tres películas. Te quedaba la cabeza.
Una locura.
Te quedaba el melón como si estuvieras cabeceando persiana.
Sí, sí.
El mucho cine te hace doler el marote.
Sí, sí.
Ahora la gente no lo sabe porque no va tanto. O sea, no se queda cinco horas.
No, no, eso te deja la cabeza. Es como también los museos, cuando uno está mucho tiempo en los museos de lo que fuera, en general, de plástica, de arte, llega un momento que ya no se puede más, hay que contar.
No, claro, sí, sí.
Porque no, ya no se absorbe nada.
Bueno, ¿tiene algún otro?
Acá Susana Aboleta, que es de Nueva Palmira, en el Uruguay.
En Uruguay, sí.
Dice, Dolina, lo escucho hace 40 años, exacto. Dice, cuando nació mi hijo y me desvelaba durante su alimentación. Era en esa época demasiado tarde para lágrimas. Dice, las sombras chinescas, striptease por radio, una locura, dice. Mi hijo cumplió el 25 de mayo 40 años, dice. Aquel niño, mire.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el recuerdo.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent, que está ahí en los comandos. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Estamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, en nuestro sitio, que es lavenganzaseraterrible.com, a donde están en detalle todas las presentaciones que hacemos en distintos lugares del país. Las próximas en el Chacarerian, los viernes de junio, este sábado en el Centro Cultural San Isidro, y la conversación infinita con Dolina y Darío Stanzreiber el día 29 en el Teatro Broadway de Buenos Aires. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de fuentes y aguas milagrosas. Haremos un catálogo caprichoso. Ya hemos hablado aquí en este programa muchísimas veces de las fuentes de la eterna juventud, como la que había descubierto Jean de Mandeville en 1356, y la situaba cerca de una ciudad llamada Polombe. La fuente curaba y rejuvenecía, y Mandeville aseguraba haber bebido de ella por tres veces. Hablamos también de aguas milagrosas, míticas, la fuente del olvido, Lethe, y la fuente de la memoria, Mnemosyne. De la primera, Lethe, que estaba en los infiernos, bebían los muertos para olvidar su vida terrestre. Era un más allá bastante triste, el de los griegos, ¿no? No sabías quién había sido. ¡Qué cosa! Las aguas del río Selemno también eran milagrosas, porque el que se bañaba en ellas olvidaba sus pesares amorosos. Contaremos hoy algo acerca de otras fuentes. Por ejemplo, en la Europa medieval y renacentista abundaban los pozos y las fuentes que devolvían la razón a los que la habían perdido.
¿Cómo estará esa agua?
Claro, pero que no iba nadie. Porque la gente que pierde la razón no cree haberla perdido.
No sabe
o no quiere saber.
Nosotros mismos podríamos ser esas personas.
Podríamos estar locos. Yo no tengo ninguna gana de ir a esa fuente.
Yo tampoco.
sumergidos en las aguas purificadoras sería sí. mejor, los locos, aquí muchas veces se pensaba que estaban poseídos, se desembarazaban de sus demonios y renacían, salían de la fuente, sí. lavados de todos sus pecados y patologías. En Escocia, San Filián era conocido como un personaje que había convertido a muchos al cristianismo. Después de su muerte, se le había consagrado una fuente, una pequeña caída de arroyo, que desde entonces se creyó que tenía también el poder de curar la locura. Cada año, unas 200 personas eran conducidas hasta la fuente. Eran conducidas, me hace ruido.
¿Que lo llevaban?
Lo llevaban de prepo, a patadas en los talones.
Claro.
Bueno, los locos debían acercarse 3 veces durante un día a las aguas, bañarse allí y depositar alguna ofrenda. Después de la tercera enjuagada, eran conducidos a una capilla donde pasaban la noche atados. Se creía que si al amanecer se los encontraba libres de sus ataduras, no tardaría en presentarse la curación completa. Pero si aún se hallaban encadenados, entonces era muy baja la posibilidad de recuperar la razón. Como se ve, un sí. procedimiento freudiano 100%.
¿Quién estaba más loco ahí,
sí,
no?
Sí, no sé. Sí. Dicen que la efectividad de la fuente de San Filián era notable. La mayoría, por lo menos, suprimía los sueños agitados y restauraba los espíritus que divagaban. Fíjese usted. En Irlanda, fuera cual fuese el lugar donde se hallara un loco, se creía que sus pasos terminarían por llevarlo hasta el llamado Valle de los Locos. Allí vivía el hijo de Finn, héroe mítico, y bueno. Y en el Valle de los Locos había 2 fuentes. La llamada Vado del Loco, pero con B corta. Vado del Loco y la Piedra del Loco. El agua de esas fuentes y los berros.
Sí.
Yo tenía en mi casa una lagunita de berros. Y qué sé, ¿no? Bueno.
No se consigue más berros.
No, ya no, no hay más berros. No. Bueno, estas aguas, incluso los berros, devolvían la razón. Y los que llegaban debían internarse durante 7 días y procurar sumergir el marote muchísimas veces y durante el mayor tiempo posible. Pero cuidado.
Sí.
Cuidado. Si a mí me dicen eso y estoy loco.
Sí.
Lo que entiendo es que el mayor tiempo posible es dejar la cabeza 24 horas debajo del agua.
Bueno, no, llega un momento que se va a ahogar y antes...
Y me voy a ahogar y conmigo desaparecerá también la locura.
Sí.
Bien, aquí nos referimos algunas veces a fuentes que prodigaban, incluso mediante algunas burocracias, la razón. Tiempo más tarde aparecieron espantosas técnicas de inmersión para abatir los ataques de locura, pero eso queda aparte, no tiene nada que ver con los ritos y creencias que venimos contando, sino con otras falsas creencias propias de esta época. Existieron en Francia varias fuentes con propiedades específicas. En Cocheron, los pelados iban a mojarse la cabeza en la fuente de Santa Elena.
¿Y les crecía el pelo?
Y les crecía el pelo. Al poco tiempo, ¡pah! No, con una
mezcla. ¡Qué bárbaro!
Por ahí los enamorados bebían de la fuente de Bourri, en Charente, para contar con una recíproca fidelidad. Iban, los enamorados se lavaban juntos y eran fieles el uno con el otro.
¿Cómo se verifica eso?
No se verifica.
Ah.
Para que una mujer hermosa se enamorara del solicitante, había que dirigirse a la fuente de Croulécul, cerca de Amailleluc. pero no debía beberse de esa fuente, debía saltarse la fuente. Un salto bastante largo por sobre un hilo de agua. Para conseguir casarse rápidamente, el varón debía beber 7 vasos en la fuente de San Patroclo.
Sí.
En Francia, ¿no?
Un también. Poco que se asegura que no se va a casar, porque 7 vasos seguidos.
Sí, no sé. El problema de esa fuente es que tenía otra enfrente, la de Santa Vilgefort, donde vivían las doncellas que no querían casarse. Ah. Funcionaba como contramilagro.
Está muy bien eso.
Está muy bien. Muy bien organizado. Sí, sí. Debía beberse solo ante los embates del pretendiente.
Claro.
Claro.
Es un pesado el tipo.
Claro. Santa Vilgefort creo que era una santa barbuda. Era una santa barbuda, me parece. En una gruta de San León, en Mosela, las mujeres asistían a una fuente que confería fecundidad. Sin embargo, se dudó del carácter milagroso de aquellas aguas. Es que fuera de la gruta de San León esperaban grupos de muchachos que se encargaban de que el milagro se operara rápidamente, ¿me entiendes? Claro. Ibas a buscar la fecundidad, estaban los tipos, vos salías y te agarraban los muchachos para decir, bueno, ya que
ya
querés engendrar, aquí estamos nosotros. Bueno, era un lugar famoso por los encuentros galantes que allí se producían. Había también en Europa fuentes con virtudes meteorológicas. Echabas una reliquia en las aguas de Bambú o de Radovanche, podía pedir lluvia o sol para los campos. Y el pedido siempre se cumplía. Para terminar, citemos una fuente oracular. Como sabemos, para los griegos, muchos ríos y arroyos, insignificantes incluso, tenían virtudes milagrosas. En algunos casos se bebía para profetizar. El agua era un poderoso elemento de inspiración. En otros casos, las fuentes donde se creía vivían divinidades brindaban respuestas a ciertas preguntas, ¿no? En Siria estaban las fuentes de Nar Ibrahim, el antiguo río Adonis, y allí había un templo de Afrodita. Cerca del templo había un estanque. Los que iban a adorar a Afrodita llevaban presentes de oro y de plata y consultaban de la siguiente forma para saber si emprender o no cualquier asunto. Sumergían los regalos, siempre eran pesados, sí. Imagínense, eran de oro y plata, en el estanque. Si flotaban, la empresa sería trágica. Y si los regalos se hundían, que me imagino sucedía siempre, sí. Se interpretaba que como eran aceptados por la fuente, entonces podía llevarse a cabo cualquier empresa con tranquilidad.
Pero así no vale, ¿no? Esas supersticiones que tienen muy baja probabilidad de no cumplir.
¿Cómo vas a hacer un lingote de oro que flote?
Claro.
No, no flota, no, no.
Un poco infantil, ¿no? Esas supersticiones y, que uno se inventa, bueno, pero, y después no, no.
Ojalá fueran todas ciertas, imagínate. Sí. Tendríamos solucionado todos nuestros problemas.
No todas, Que algunas de las que dijo, no sé si usted lo dejan en la puerta,
Sí, tiene razón, tiene razón. Bueno, me pregunto con qué canción podríamos amueblar esto, que a mí me gusta mucho el vals Sueño de Juventud. Es el sueño que uno tiene cuando se presenta frente a una fuente rejuvenecedora. Y como, a mi juicio, es quizá la mejor canción que ha cantado Gardel. No la mejor canción, la mejor grabación que ha hecho Gardel. Vamos a escuchar Sueño de Juventud.
Porque me aleja la terrior mañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así sueño de poder nunca morir tu adiós y vida remembrar hasta que añoraré tanto de una esperanza que ambicioné acariciando mi alma en mi soledad mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti solo sabe llorar solo sabe gemir para ganar tu amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré tú en mi cielo tu imagen de allá. Oh, Dios, acubaré tu camarero, tu remembranza que añoraré, un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe perder, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para encarar tu al morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Sueños de Juventud.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, poner una bicicletería de barrio.
Sí. Bueno. Bueno, el barrio ya tiene que estar puesto, digamos.
Sí, pero ¿y por qué bicicletería de barrio?
Bicicletería.
Una bicicletería es una bicicletería en cualquier lado.
No, lo que pasa es que hay las bicicleterías más fashion, que no están en los barrios, son bicicleterías que venden más las bicicletas, no las arreglan. Usted queda mal si va
a arreglar. Claro, la bicicletería de barrio está especializada en reparación. Yo pienso en el Diablo Rojo de Caseros, sí, que además era una gigantesca bicicletería, pero que arreglaba bicicletas también.
Claro, arregla.
Las vendía, bicicleta, pero te las arreglaba, tuviera lo que tuviera la bicicleta.
Sí, señor. Yo iba al taller de Enrique, que se llamaba la bicicletería, y había cantidad de bicicletas apiladas que nadie fue a buscar, me parece, porque no podía tener tantas.
Claro, que estaban en proceso de reparación.
Sí, pedazos y manubrios, claro, y cuadros de bicicleta, claro, tirados.
Sí, sí. Bueno, en Argentina está entre los países más adelantados del mundo.
¿En qué?
No sé, no dicen. en bicicletería, ¿será? Yo creo que hay menos bicicleterías.
Sí, no hay.
Aunque se usen más bicicletas.
¿Dónde se arregla? ¿No se arregla más?
No sé qué pasa. Pero hay muchas más bicicletas.
Sí, hay muchas más bicicletas.
Fenómeno. Pero no hay, hay menos bicicletería.
Sí.
¿Y cómo me explica usted esto, señor?
Bueno...
No trate de...
No, pero espere, si no le dije nada.
No, bueno, pero ya me imagino que usted está buscando una salida elegante para poder tomársela.
No, señor, lo que le digo es... Sospecho que las bicicletas son mejores y se rompen menos. Lo cual es bastante, está bastante a la vista de que son mucho mejores las bicicletas.
¿Sí?
Sí. Ahora, son mucho más caras también.
¿Sí?
Sí, 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 pero mucho más caras.
¿Sí?
¿Tiene hipo? ¿Usted tiene hipo o afirma con hipos?
No, no, estoy flojo de voluntad.
Claro, sí.
Bueno, acá dice, ¿qué lugar puede ser? Una esquina con visibilidad es ideal. Sin embargo, yo las mejores bicicleterías que vi no quedaban en una esquina.
No quedan en
la
esquina.
En la mitad de cuadra.
Y además que...
La mitad de cuadra, ¿por qué? Porque tiene un terreno profundo.
Claro.
La bicicleta, la bicicletería tiene que tener mucha profundidad.
Sí, la tira para allá, sí, para el fondo. Y además el local de la esquina es más caro. Y se me hace que no es una actividad muy rentable la de arreglar bicicletas, ¿eh?
Bueno, pero sí la de venderla.
La de venderla sí, pero ya le digo...
¿Qué fue? Usted me dijo que las bicicletas eran mucho mejores ahora.
Sí.
Qué raro. Yo no digo que sean mejores antes, pero yo no veo, no veía que hubiera un gran progreso.
Sí,
la
porque
bicicleta será por falta de atención.
La bicicleta, ahora, primero que son todas más sofisticadas. Es raro encontrar una bicicleta sin cambios, como la conocimos nosotros. Freno, pedales y cadena y listo. Hoy las bicicletas son más complejas, tienen más complejidad.
Y no hay aquellas marcas carísimas como
sí.
Bianchi, Leniano,
no sé si es
France.
Sí, deben estar. Las italianas y las francesas.
Claro.
Sí. También ahora
la Philips, la bicicleta negra inglesa, Philips.
Sí. Hay japonesas también ahora.
Ah, esa no había. Cuando yo era chico, claro, los japoneses no.
No andaban en bicicleta.
No, solamente tenían tintorería.
Claro. Me imagino que debe haber chinas, como vio que ahora claro, hay todo chino.
Sí, por debe haber bicicleta de cinco ruedas.
Sí, sí, debe haber.
Bueno, hay que elegir un buen lugar, hay que tener un compresor.
Sí.
Una manguera, lo que se llama la manguera de cortesía.
¿Pero es de cortesía eso?
Sí, sí, siempre fue de cortesía, no sé ahora.
Algunos le ponían un cartelito, ¿eh?
¿Un cartelito como qué?
Colaboración.
Aire, qué sé yo.
Sí, aire tanto. Lo mismo si uno iba a inflar las pelotas, por ejemplo.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No, pero
tenía que pedir el pico.
Los tipos de la bicicletería se resistían a inflar las
claro,
pelotas. Porque además te advertían que corrías el riesgo de reventar.
Sí.
Que le metías ahí, qué sé yo.
¿Y qué presión tiene que tener una pelota? No sé.
No tanta, creo yo.
No.
La pelota cuando la infla demasiado, te das cuenta primero por el ruido. Vos le pegás y es un ruido. ¡Ting!
Sí.
Tiene algo de musical.
Con eco, con algún eco.
Con eco y musicalidad, y es horrible.
Sí.
Es una pelota demasiado dura, es espantosa. Bueno, también tiene que arreglarte en los parches cuando se pincha la bicicleta.
Sí, tampoco les gusta eso.
¿Con qué frecuencia se pincha una bicicleta, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora también se pinchan menos las bicicletas. Por dos factores.
¿Cree que mejor calidad de las cámaras y las cubiertas?
Y de las calles.
¿Mejor calidad de las calles?
Sí. Estamos hablando comparativamente hace 40 años.
Calles de tierra.
50 años, claro. Antes había más vidrios también en la calle, botellas.
Sí.
Porque había menos plástico, entonces había más botellas de vidrio,
claro,
que se rompían.
El vidrio pincha, claro.
Y eso pinchaba, sí, todo el,
sí,
tiempo.
Sí. Antes uno se lastimaba mucho con vidrios que estaban en,
sí,
el piso. Formaban parte
del paisaje.
Del terreno.
Sí. Entonces yo creo que ese factor, y además que la calidad de los neumáticos de la bicicleta son mucho mejores, y por la trama es más difícil de pinchar por el dibujo de las gomas.
Sí, sí.
Eso hace que haya menos pinchaduras. Ha bueno, mejorado, estamos viendo que han mejorado las cosas.
Sí, sí. Bueno, las bicicletas plegables están de moda. Buenas sí. tardes. ¿Qué debo entender, discúlpeme, por bicicleta plegable?
Bueno, a ver, para que lo entienda toda la, sí. La audiencia.
Gracias por haberse constituido aquí, doctor.
Bueno, no, por favor.
Usted que, bueno, es prácticamente el experto en ciclismo
sí, sí.
más grande del país y dueño de 3 fábricas de bicicletas.
Exactamente, de las únicas que hay en la Argentina, claro. ¿verdad? Bueno, me han dicho que este programa es muy prestigioso, así que para explicar, a ver, para que tu público lo entienda, Alejandro, una bicicleta plegable es una bicicleta que se puede plegar.
Ah, se puede plegar a una huelga.
No. Se puede plegar en dos. Se puede doblar. La bicicleta doblada.
Sí.
Usted se la guarda porque lo que no
en
le.
El bolsillo.
No, no tanto. Pero lo que no entra entero entra doblado. Es el refrán claro. popular.
Sí, muchas gracias.
No, bueno. Y si usted, por ejemplo, tiene un armario, una bicicleta que no le entra ahí, la pliega y le entra.
Tradicionalmente las bicicletas no entraban en los autos.
Ahora la plegable sí.
Ahora la plegable sí.
A veces no le entraba por poco en el auto.
Por poco, pero no le entraba.
No le entraba. Sí. Eso es.
Ahora, le digo una cosa, ¿no?
En las grandes ciudades se usa la plegable, porque tiene un rodado chico.
Claro, tiene rueda chica.
Tiene rueda chica y usted va, se toma el subte, el tren, y los tramos.
¿Y te deja en una bicicleta entera, te dejan subir en el subte?
No, me parece que no.
Ah, la tenés que plegar.
Sí.
Si vos venís directamente andando en bicicleta, en una bicicleta con ruedas grandes,
sí.
rodado 28, todo clase.
No, bueno.
Y entras, directo, incluso entras en el subte.
Andando.
Andando. Porque vos vas en el andén, vas dando vueltitas,
claro.
hasta que llega el subte, calculás más o menos justo, te metes adentro.
No, eso
y
no.
te quedás ahí agarrado de un caño.
No, eso
es muy cómodo, señor. ¿Por qué no permite?
Es muy cómodo, porque no hay lugar.
¿Quién me va a sacar?
No, es que no hay lugar, señor. No hay espacio. Veo cómo va el subte. Sí, en el tren tiene el furgón.
Ah, en el tren sí, en el subte no.
En el subte
¿A qué
no.
estamos jugando?
En el tren, en el furgón a veces no hay lugar para tanta bicicleta.
Tanta bicicleta.
Sí, 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 sí. Muchas bicicletas.
Yo he viajado mucho en tren
sí.
con la bicicleta. Cuidado porque. Vamos a hablar de tipos de cascos. ¿El
sí.
casco debe considerarse obligatorio?
Tengo entendido que es obligatorio, pero nadie lo...
Pues yo he visto muchas personas en bicicleta, ayunas de todo casco.
Sí, a cabeza lavada, sí, como viene. Sí,
así, como te afato mame.
Sí. Ahora, ¿usted se puso alguna vez un casco de ciclismo?
No, porque no vi la necesidad de hacerlo.
Bueno, es una experiencia de la que no se vuelve. La cara que uno adquiere de imbécil.
Sí, claro.
No tiene retorno.
Claro, más si uno no está en bicicleta.
Encima.
Si va al cine, por ejemplo, con
sí.
su novia, con su casco sí. de ciclista.
Sí, porque tiene una forma como de huevo para atrás.
Claro, que hace dudar acerca de lo que hay dentro.
Sí, sí, ese queda muy mal la persona con casco.
Está muy bien, está muy bien. Ahora, cuidado, muchas bicicleterías alquilan bicicletas.
Sí.
Cuidado con esto.
Sobre todo en la costa, en lugares de turismo.
Así es.
Claro.
Pero cada vez se encuentra más difícil asegurarse de la devolución
sí.
de esas bicicletas. Yo alquilo la bicicleta a un señor por una hora y el tipo no vuelve más. A mí me dijo, en Miramar pregunté
sí.
esto, pero de alguien que alquilaba bicicletas, ¿cuál era el promedio de devolución de las bicicletas? Y me dijo que desde que alquilaba bicicletas, nunca le habían devuelto ninguna.
Pero no es sustentable, señor. ¿Cómo? ¿Por qué insistió?
Y le había optado por cobrar carísimo la hora, más incluso que el precio de la bicicleta que alquilaba.
Claro. Ahora, qué raro que persista en la actividad este buen hombre, porque...
Es raro eso.
Sí.
Porque fíjense, en un tiempo te hacían, yo lo he visto esto, te hacían dejar un documento.
Sí, yo he dejado documentos para ir a la bicicleta.
Un documento, hoy en día, dejar un documento es exponerse a cualquier clase de maniobra, ¿no?
Sí. Pero ahora me parece que en lugares turísticos está la confianza que el turista la va a devolver. Y bueno, y sí, señor, yo digo...
Mire, yo... un gran amigo mío alquilaba patines. Patines, alquilaba en Mar del Plata. Y en Mar del Plata se patina mucho.
Sí, en la Rambla, me imagino. Claro.
Entonces alquilaba patines. Y bueno, en aquel tiempo había otra honestidad.
Bueno, señor.
La gente se daba la mano, como dice Gillespie, etcétera.
Sí, sí.
Bueno, y este hombre alquiló unos patines. Y... a un tipo y el tipo no se lo devolvió.
Bueno, está es una carta en la baraja.
Y a este hombre le quedó un deseo de venganza. Y bueno, después ya en Buenos Aires, un día estaba en Buenos Aires y vio un tipo en patinas, andando en patinas,
sí.
Que estaba justamente agarrándose del colectivo en el que él viajaba.
Ah,
creo que los que usan patines muchas veces se agarran,
sí,
de los camiones.
Se ahorran el viaje.
Y miró y reconoció los patines que eran de él, que tenían como una especie de sello.
Ah.
Pa.
Se puso loco.
Y se puso como loco y... se bajó, se largó, claro, se largó y el colectivo lo pasó.
Claro.
Se después tomó un taxi, siguió al colectivo, claro. Y el otro agarrado ahí, y hizo que el taxista lo pusiera a la par.
Pero es que es una película, bueno, de
una
acción.
Película. Y le dijo, ¿no me reconoces? Le dijo así. Todo esto.
Desde la ventanilla.
Kilómetros por hora.
Claro.
Dice, ¿quién sos? Le dice el tipo, el patinador, ya revelando la calidad de sujeto que era.
Bueno, está bien, porque es raro que alguno sea increpado desde un taxi mientras se está patinando, bueno, agarrado al colectivo.
El tipo dice, esos patines son míos, te voy a matar.
Creo
que... Bueno, entonces el de los patines se soltó, se metió en una casa... se atrincheró ahí.
Ah, mire.
Sí, sí.
Y el otro se bajó del taxi.
Se bajó del taxi, igual. Llamó a la policía, intervino inmediatamente la policía, imagínense.
Mire, qué bien.
Y detuvo a 30 personas.
¿Pero para qué detuvieron a 30 personas?
Bueno, porque el tipo se sacó los patines y no había forma de identificarlo.
Bueno, pero no por eso van a ir detener gente
como la policía,
a la marchanza
en el cumplimiento de su deber. Entonces detuvieron a 30-35 personas. Como no era posible saber quién tenía los patines, los condenaron a todos.
Pero cómo puede, pero eso es una locura. Si no lo podría haber reconocido en una rueda de reconocimiento.
Bueno, es que el tipo lo conoció por los patines, no por la cara.
Pero no se acordaba la cara del tipo. Además que según me dicen, entre los detenidos también había mujeres.
Sí, bueno.
Pero él sabía que era un hombre el que le había robado los patines. ¿Por qué detuvieron a las mujeres?
Porque se le ocurrió a la policía que una persona capaz de no devolver los patines que alquilaba,
sí,
también era capaz de fingirse de otro sexo.
No, bueno,
para evitar el cumplimiento de sus obligaciones.
Bueno, me parece una barbaridad.
Bueno, al final el tipo no lo descubrió, los patines.
No,
mire,
bueno.
Hicieron un rastrillaje de toda la manzana para ver si encontraban los patines.
Pero no es tan
encontraron
importante.
Un triciclo.
¿Pero qué tiene que ver un triciclo? No,
nada, eso es lo mismo que preguntó.
Ah, bueno, pero también habrán encontrado.
No tiraba patines, no triciclo, dijo.
Y bueno,
yo,
sí.
El tipo íntegro.
Bueno, sí.
Que no era por lo que costaban los patines. según decía él cada vez que contaba.
Bueno, sí, bien, pero realmente me parece que por una...
Bueno, pero usted, por ejemplo, si alquilara bicicleta,
sí.
¿Qué garantía le pediría?
Yo le tendría confianza. Le diría, para mí vale la palabra, pero se lo diría.
Claro.
Le diría, mira, yo te doy la bicicleta, vos me decís que me la vas a traer, y yo te voy a creer porque para mí vale la palabra. Sería una enorme decepción como ser humano,
claro,
que no me devolvieras la bicicleta.
Bueno, pero así...
Yo lo comprometo.
Así cualquiera, acá en la Argentina por lo menos, se la va a devolver seguro.
Yo creo que sí, porque con ese discurso,
claro,
no hay forma.
Porque el tipo es el honor.
Claro.
La integridad. Si vos realmente te sentís como que faltaste a tu palabra, ¿cómo podés seguir viviendo?
Bueno, por eso le digo. Además que después, depende del lugar como sea, después lo ven. Yo me acuerdo una vez en Santa Cruz,
sí,
en la ciudad del Calafate, donde hay mucho viento.
Claro.
Había alquilado una bicicleta y le juro que pedaleaba y no avanzaba la bicicleta.
Qué notable.
Del viento en contra.
¿Y por qué no iba para el otro lado?
No, porque yo quería conocer para allá.
Usted también.
Quería ver cómo era para allá. Después a la vuelta...
Claro, sí. A la vuelta venden chancho.
Pero a la vuelta cambió el viento y también está...
Bueno, ¿y qué pasó?
Está jorobado. Bueno, y en esa circunstancia era el único tipo que alquilaba ahí la bicicleta. Yo tenía que pasar 3 días en el lugar. ¿Usted se piensa que me podría haber llevado la bicicleta? El tipo me ve pasar, todos lo conocen, esa es la bicicleta de tal. Y entonces todos la devolvían. Y había gringos de otros países.
Claro, que no la devolvían.
Sí, la devolvían también. Pero que alquilaban la bicicleta y la iban a devolver. Decía, devuelvo bicicleta.
Vio cómo hablan.
Bicicleta,
sí,
devuelvo.
Sí. Bueno, después, conclusión, dice aquí. No sé si es bueno.
¿Qué cosa?
Poner una bicicletería entre nosotros tres.
Y a mí me parece que la bicicletería no es hoy el negocio más rentable que uno puede tener.
Y te prestan bicicletas gratis, ¿cómo es eso?
Sí, claro, además eso, claro. El que tiene la bicicleta...
¿Para qué me voy a comprar una bicicleta si tengo la bicicleta gratis aquí en la esquina?
Bueno, sí, pero hay que ver si está siempre disponible. Pero sí, hay varias disponibles.
Otra cosa... Claro, antes las bicicletas venían con un inflador también.
Sí.
Y tenían en uno de los caños...
Para enganchar.
Un piquito casi universales.
Sí.
Para enganchar el inflador.
Pero el inflador era de pésima calidad.
De pésima calidad.
No inflaba nada.
Usted le daba.
No.
Y tenía para inflar una pelota, por ejemplo, tenía que estar media
hora. No, olvídese.
Te quedaba el brazo de tantos,
sí,
sacudir.
Sí, no, esos infladores, no sé si sigue habiendo.
Sigue habiendo, sí.
¿Sigue habiendo de esos? Sí, sí, son pésimos.
Sí, yo tengo.
Sí, sí, es muy mal inflador. Yo hice, un día me decidí y dije, voy a hacer una inversión. Me voy a comprar el mejor inflador.
¿Son de pie?
Sí, y lo tengo. El día que preciso inflar algo, me dice a mí...
No me diga.
Yo se lo inflo, lo que
y
quiera.
No tiene miedo porque acá, por ejemplo, yo conozco muchos que sé que tienen infladores, pero lo esconden.
Claro, lo retasean.
Porque si no, imagínese, a cada rato le están tocando el timbre.
Bueno.
Inflame esto, inflame aquello.
Pero entre nosotros, yo esto se lo digo a usted, no se lo digo a cualquiera.
Sí, sí.
Si usted precisa inflar lo que precisa inflar.
Sí, sí.
Me llama.
¿A qué hora lo puedo molestar?
No, bueno, me llama.
Tampoco no voy a ir a hacerme inflar algo.
No, bueno.
Hacerme inflar una pelota a las 5 de la mañana.
No, por supuesto.
Yo como la gente, yo...
Está bien.
No soy de esos que usted le da un dedo y se toma en el brazo.
No, por eso le digo, pero...
Yo voy a ir una hora, póngale 2 de la tarde.
Bueno.
Le digo, por favor, infleme esta pelota.
Pero por supuesto... usted me llama un día y me dice, Barton, yo preciso, ¿me inflas la pelota? Perfecto, le voy a decir. Y le doy un horario. 4 de la tarde nos encontramos en Avenida Independencia y Solís, por ejemplo.
Y usted ya va con el inflador.
Y ya voy con el inflador.
Claro. ¿Y por qué? ¿Usted tiene miedo que yo vaya a su casa o algo?
No, puede venir, pero yo vivo lejos. No sé si le va a quedar.
¿Dónde vive usted?
Y yo vivo cerca de Seiza.
Y bueno, pero imagínese.
Si usted va a jugar a la pelota.
Yo, nosotros jugamos, sí, estamos jugando en Tigre.
Sí. Bueno, Independencia y Solís tampoco le va a venir bien.
No, tampoco.
No.
Bueno, muchísimas gracias.
No, por favor, ha sido un placer.
¿Lo tiene encima por casualidad el inflador ahora?
No, ¿qué voy a andar con
para
el inflador?
Que me lo mostrara, porque
no,
hace tanto que no veo un inflador como la gente.
No, este es el señor inflador. No. Señor inflador.
¿Cuántas, por ejemplo, cuántas sacudidas le tiene que dar para inflar una pelota?
No, una pelota yo en cinco bombeadas.
¿Pero no tiene miedo que se le reviente la pelota?
Bueno, sí, podría ser.
Porque si tiene tanta capacidad de bombeo.
Sí, pero la va regulando.
Claro.
Además, cuando lo que usted está inflando llega a su capacidad máxima, ya el inflador no baja.
Ah, ¿no tiene una alarma como esa de los autos cuando se van a llevar por delante algo?
Claro, algo que le hace... Claro. No, no tiene, pero tiene sí, un relojito que usted le marca la presión.
Ah, qué bueno.
Y entonces ahí la va
a regular. Para saber además qué presión tiene la pelota.
Claro.
Usted llega, cuidado con esta pelota que tiene 20 atmósferas de presión.
No, claro. No, bueno, también la puede desinflar un poco.
Claro.
La puede desinflar.
Bueno, muchísimas gracias.
No, por favor, ha sido un placer.
Gracias. Un informe muy completo.
Sí, sí.
Lo felicito por el inflador.
Bueno, muchísimas gracias.
Permiso.
Si le parece, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Y tras ella llega el sordo Gansé.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y en estos momentos lo vemos ingresar a los estudios de la radio al maestro Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Bienvenido, Moreira, también.
Buenas noches, Barton.
Mire lo que le piden aquí al maestro. Añoranzas.
Añoranzas, a ver.
Amores, su ruido oriente está el barandal, está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz oriente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido más del dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer nacieron, su amante nido lleno de amor, se consulta y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos musa triste, la del dolor.
Once, seis, cinco, ocho, cinco, 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 ocho, cero. Los números que tenés que agendarte ya mismo para tener siempre a mano el WhatsApp de la venganza. Y aquí le piden, esto es para usted, Moreira, me parece.
Pero mandaron una, con foto mandaron ahí.
Sí, esto. ¿Qué es esta foto?
Es no sé.
No, la, no, hágase cargo ahora, no, porque no, no. Son pedidos para usted.
Diga el pedido mejor.
Es Blowing in the Wind.
Bob Dylan.
De Bob Dylan.
Sí.
Es que también usted transitaba por Bob Dylan bastante, ¿no?
Me encanta, sí. Sí.
Bueno, ¿lo va a hacer?
Sí, sí, dije que me encanta.
Bien. No, por ahí no lo sabe. Por ahí claro, le encanta.
No, no lo voy a hacer.
Y
no
hay los... muchas cosas que me encantan, claro, no las puedo tocar.
Y sí, no. A mí me encanta cosas y bueno, no.
Bueno, imagínese. Bueno. A nosotros no nos importa lo que a usted les encanta.
No. Es así, pero bueno.
Bueno, voy a intentar hacer la canción.
¿Va a intentar ahora, o lo va a hacer?
Pues no, ya me está,
ahora ya no venga.
Estoy bajando el precio ahora.
¿Por qué nos toma?
Claro, dice que le encanta, pero que lo va a intentar. ¿En qué quedamos?
Va.
Bueno, dele.
Blowing in the Wind.
Acá también pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com. Ahí van a ver todas las atracciones que hay acerca de nuestro programa. Y piden palomita blanca. ¿Qué esto qué? ¿Por qué hubo? ¿No lo sabes?
No, no. Hay una versión que hace el maestro muy linda.
Bueno, a ver, ¿el bandoneón dónde estará?
¿Está ahí a o ver? Se lo llevó?
Sí. Aquí está, sí, sí.
Sí.
Creo que anda.
Ese mismo. Ah,
perfecto.
Palomita blanca. Bueno, el...
trajimos el...
Hay bolillero.
Sí, se le olvidó ayer Gillespie acá y quedó.
Sí.
Quedó
acá. A ver qué sale. Voy a sacar yo hoy el número. Y usted lee el tema.
Sí, pero usted es confiable.
Bueno, por supuesto.
Con todos los compromisos que tiene contraído por ahí...
No.
Viene y saca la que ya le dijeron sus amiguetes.
No, señor. Hay una
señor.
Hay una trayectoria, quise decir, que me avala.
¿A qué?
¿Cuál es?
Que me avala.
Avala no me gana usted.
Por favor, no más. Y no me voy a ensuciar toda mi trayectoria por una bolilla roñosa.
Están nuevas.
De un tema.
Están nuevas. Además, a usted le pasan billetes grandes.
De un pedido roñoso, además. A ver qué número saca. Saco.
A ver, saqué.
4.
No lo sacó.
Bueno, sí.
Lo tenía en la mano.
No, señor, lo saqué de ahí.
¿Dónde sacó esa bolilla?
Usted no vio el movimiento. ¿No ves que es del mismo, casi del mismo color que el resto?
Casi.
Bueno, el 4 es Andar con Fe.
Andar con Fe, sí. Es una canción.
Ah, yo la conozco.
Ah, ¿esa es portugués? Sí. Andar con Fe. Ay. Bueno, Andar con Fe, hermoso tema.
Sí, la vamos a hacer de Gilberto Gil.
Ah, es otro que usted dice.
No, este es el bolillero.
Es un plagio.
Sí, es un plagio.
Para mí es un plagio, escúchame.
Bueno, dele.
Andar con Fe, o vou. Costuma falhar, anda com fé, eu vou, que a fé na costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé na costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé na costuma falhar. Que a fé tá na mulher, na fé tá na cobra coral, num pedaço de pão. A fé tá na maré, na lâmina de punhal. Oh, na luz na escuridão. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com a fé também tá pra morrer. Oh, 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 triste na solidão. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar.
Y ahora sí, nos vamos, maestro. Mañana estaremos en el Chacarerian, el sábado en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro. Y nos vamos así.
Adiós.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Quédate en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:56, la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 66%, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 13 grados 9 décimas. La militancia del kirchnerismo realiza un acampe frente a la sede de la Corte Suprema. La protesta inició cerca de las 19 de ayer en la Plaza Lavalle, pero el Ministerio de Seguridad anticipó que no permitirá su permanencia. Por otra parte, algunos militantes también realizan una vigilia frente a la residencia de la expresidenta en el barrio de Constitución. Además, durante este jueves, nuevamente hubo cortes en los ingresos a la ciudad en acceso oeste, autopista Buenos Aires-La Plata y Panamericana. Abuelas de Plaza de Mayo denunció una intervención de facto del Banco Nacional de Datos Genéticos. La organización le pidió a la justicia que declare la inconstitucionalidad del decreto que modifica su estructura y que proteja las muestras biológicas y genéticas. Desde Abuelas sostienen que la norma del gobierno de Javier Milei entorpece la búsqueda de nietos desaparecidos.
Internacionales.
Irán confirmó que fueron asesinados altos mandos militares y científicos. Tras el ataque preventivo lanzado por Israel sobre la ciudad de Teherán, la Nación Islámica anunció que fue abatido el jefe del Estado Mayor del Ejército y también el jefe de la Guardia Revolucionaria. Por otra parte, también se confirmó la muerte de los dos principales directivos del programa nuclear iraní. Los primeros reportes indican que Israel atacó cerca de 20 objetivos en Teherán. Ahora la nación hebrea emitió una alerta para todo su territorio y advierte que espera una respuesta iraní en cualquier momento con misiles y drones. El dólar oficial cerró en 1.200 pesos, el informal en 1.185 pesos y el riesgo país en 655 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 66%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 13 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Cristina, presa política.
Las 7:50 está de aniversario. Este 2025 cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio. Las 7:50 cumple 15 años.
La 750 cumple 15 años.
Y nosotros ya estamos festejando.
El 27 de junio vamos a tener un super viernes.
Con regalos y sorteos para los oyentes en todos los programas. Vení al super viernes el 27 de junio.
Ravignani 1732.
¿A qué hora, Eduardo? Sigo descorchando.
A las 13, cuando termina el programa de Víctor Hugo, vamos a festejar con los oyentes.
La 750 cumple 15 años y vamos a tirar la radio por la ventana.
Sí, con vida. No sea canuto. Salud. Seguí con las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Y fuiste al olvido, y mi beso más ancho, mi gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarás cosiendo en el carrizo, pa' que nunca la vida.
Traición. se eleva. Malena lo hace suyo.